Sí. Es más que la sustancia emocional, es la sustancia mental.
Pero ese aprendizaje por el reflejo.
Sí.
Es el reflejo de...
En la sustancia mental, la realidad reflejada. Cuando uno no piensa, puede ver. Y generalmente lo que ve es la realidad. Pero porque no ha pensado, se ha replegado el pensamiento y volvió a su esencia de sustancia mental. Ahora refleja. Cuando piensa, ¿no? Exterioriza la memoria. Entonces la visión de la realidad es eso, es única en su momento, es absoluta. No tiene trasfondo, porque es reflejo. Lo que se está reflejando es lo que está aconteciendo. No se está reflejando otra cosa. El ayer no se puede reflejar en eso. El ayer pertenece a la memoria, pertenece al pensamiento. Si nadie que quiera indagar en la realidad pensaría acerca de ella, acerca de la realidad, dejaría de pensar, digámoslo así.
¿Tiene referencia con la emoción?
Tiene ya lograda referencia en la emoción. Está abordando ya el plano mental.
La emoción está calma.
La emoción está calma. Si no necesita pensar es porque no necesita sentir tampoco. Pero luego cuando obtiene la imagen de la realidad, puede pensar acerca de ella y puede sentir acerca de ella. Eso sí. ¿Cómo? ¿Cómo?
Impresionaría a la memoria.
Impresionaría, no. A la memoria, no. No impresiona a la memoria. Faculta luego la memoria. Se agrega a la memoria. Vas a formar parte de todo el equipo que vos conocés o de lo que conoce. Pero eso no está activo nuevamente cuando surge la realidad. O sea, hay algo que se plasma en la sustancia virgen y hay algo que luego interpreta. Lo que interpreta es la memoria. Pero la plasmación no es sobre la base de la memoria, es sobre la base de lo virginal. Esa es la originalidad, esa es la genialidad.
Y eso es instantáneo, ¿no?
Eso es instantáneo. La plasmación es instantáneo. La interpretación no. Una obra maestra es captada en segundos, a lo sumo 2 segundos, a lo sumo. Luego está quien interpreta todo eso. Es una fotografía que sacas. La placa tiene que ser virgen, si no, no hay fotografía. Luego vos mirás la fotografía. ¿Quién vio la fotografía revelada? La memoria. Comprender todo ese mecanismo. ¿Dónde estará la paz? ¿Dónde estará la libertad en la memoria? ¿O en esa plasmación? En esa plasmación. La virginidad, ahí está la paz, ahí está la libertad, ahí está la plenitud.
Y para expresar eso, que es instantáneo y que es un reflejo.
Para expresar eso se utiliza la memoria.
Claro, entonces siempre uno lo ve a través de la memoria.
No lo ve a través de la memoria, lo expresa a través de la memoria.
Pero el otro lo ve a
¿quién?
Través de la memoria de alguien.
No, no, de uno mismo.
Suponte una obra de arte.
Como sí.
Para hacer una obra de arte. Es un reflejo y es instantáneo.
Está hecha una obra de arte, que fue la precipitación de eso que fue instantáneo. Luego estuvo toda la técnica del pintor, supongamos que es un cuadro.
A través de la memoria.
A través de la memoria. ¿Qué hay en el cuadro? Las dos cosas. Las dos cosas están en el cuadro. Está todo el arte por parte del artista, pero está la precipitación del original. Sería hermoso en cualquier cuadro ver esas dos cosas. Todo lo que es la técnica, todo lo que es la particularidad del artista y todo lo que es el descenso de la originalidad. ¿Por qué son obras maestras? ¿Por qué? Porque son obras perfectas. No hablemos de perfección. Porque son obras que han creado un puente con lo original. Por eso son perfectas. Por eso son maestras. Y uno puede ver un paisaje y puede quedarse viendo el paisaje que hay en el cuadro. Pero más allá del paisaje hay una propuesta subyacente, que es el camino hacia esa originalidad. Es la misma que tuvo el artista, que tuvo el genio.
Y que a la vez puede no saber lo que la tiene.
Puede no saberlo. Generalmente lo saben. Pero puede no saberlo, claro que sí. Puede no saberlo. Pero lo importante es que quien mira se pueda dar cuenta de eso. ¿Por qué no pasan de moda? Porque todavía no ha sido entendido. No ha sido consumido como propuesta. Se considera su belleza. Se consideran muchas cosas, menos la propuesta que tiene. En todo lo que ha hecho el artista está el camino de su propia originalidad. Eso es lo hermoso a descubrir. Cuanto más clara
es la expresión, es decir, de la manera que logra expresar eso, también es más nítido para los demás.
Es original. Si ha sido el descenso de esa originalidad, la expresión es clara. Mm. Porque tiene que haber muchas cosas en la técnica y muchas cosas en el hombre que posibiliten todo eso. Por lo tanto, una obra maestra está hablando también de la maestría del autor, indudablemente. Está como recreando, haciendo una síntesis de todo lo que ha sido su vida, su existencia. No está haciendo solamente un cuadro, está haciendo mucho más que eso. Mucho más que eso. ¿Algo? Así me acordás de algo.
No, porque yo pinto, ¿no?
Ajá.
Y entonces por eso estaba, ¿sí?, tratando de entender cómo es esto. Y hay veces que sucede que pintando uno siente, no todo el tiempo, pero siente que lo hizo con toda facilidad. Hay veces que digo, no me equivoqué. Ahora pinté un mural que tiene 7,60 m x 2, es enorme, grande, pues yo digo que voy a pasar un aviso, está en América 92, y realmente era un cuadro enorme y no me equivoqué. Y yo hacía un esfuerzo porque dije, si hay algún ser superior que está cerca mío, que me den una mano, porque no tenía mucho tiempo para hacerlo, en un mes y medio tuve que hacer eso, y me salió sin equivocarme.
Uh-huh.
Pero para mí, ¿no? Era como que no tenía errores.
¿Te puedo hacer una pregunta?
Sí.
Cuando decís, no me equivoqué, ¿qué patrón usás para saber que no te equivocaste?
Y porque por ahí pongo un color que choca con el de al lado y que entonces estoy buscando qué color es el que no acomoda.
O sea, vos decís, no me equivoqué, viendo tu obra en relación a algo. A ver si podemos entendernos,
sí,
acá.
Sí.
Porque es lo más importante de todo. O sea, vos plasmaste el cuadro y decís, no me equivoqué, pero te estás también refiriendo a otra cosa.
Por ahí a otros cuadros míos también.
No,
en los
no,
que sí me equivocaba.
A lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Pero lo mismo no es el cuadro en sí, sino lo que se precipitó. Vos decís, no me equivoqué, porque lo hiciste esa imagen y semejanza de lo que descendió.
Sí, bajaba solo, salía solo. Esa era la sensación.
¿Captás eso?
¿Pero por qué a veces sí y a veces no?
Eso depende de uno. Eso depende de uno. Depende de las circunstancias. Es muy probable que la plasmación se haya dado, o sea, el descenso se haya dado. O sea, eso se produce en segundos y contiene toda la obra. Y vos podés consultar a esa célula de originalidad y preguntarle por un color, por una forma, por una línea, por cualquier cosa. Y esa célula te va a contestar si es correcta esa o no. Cuando vos decís, no me equivoqué, porque esa imagen y semejanza de esa célula. Es lo más probable. Por eso tenés la sensación de que no te equivocaste. La sensación no es producida por vos, es heredada por vos. Proviene de esa célula que te contesta. Te dice, no te equivocaste, es así. Es tal cual descendió. No, espera. Es tal cual descendió. Entonces uno va creando un camino, como un puente hacia los cielos, hasta que va a llegar con muchísima facilidad. Y todas sus obras serán como hechas de primera mano, sin necesidad de reajustes, retoques.
Ahora, qué difícil es ejercitarse en el diálogo ese. ¿Cuándo es realmente un diálogo con esa célula original y cuándo es un diálogo con el ego de uno mismo? Marcar esa diferencia.
Está bueno eso.
Es muy difícil hacerlo. Creo que por eso a veces sale y a veces no.
Puede, pero no es muy difícil.
¿Eh?
No es muy difícil. No, no lo es.
Y va para la pintura y va para todo, ¿no?
Va para todo, por supuesto. No, no lo es. Es un bellísimo ejercicio el poder constatar esa célula original. Y uno así se va haciendo de originalidades. El genio es una entidad hecha de originalidades. Es genio porque tiene un libre acceso a esa dimensión. Por eso es genio.
Pero fíjate con lo que decís, perdón si hablo mucho, me cortan, ¿eh? Con lo
la
que
cortan,
decís,
No la dejen hablar mucho.
Con lo que decís de genio, yo toda la vida añoré, decía, ¿por qué no tendré una gotita de la genialidad de Dalí, por ejemplo? Hasta que llegué a la conclusión que era muy cómodo. Si uno tenía la genialidad innata, no debía esforzarse. Y me di cuenta que el camino es a través de esfuerzo también, que no viene, sería fantástico si viniera solo, pero es con mucho esfuerzo.
Yo creo que eso se obstruía porque decía la genialidad de Dalí y no la tuya. Si vos hicieras la genialidad de Dalí, ¿no sería genialidad? Esa dimensión se resistiría a entrar en un duplicado.
¿Sí? Genial.
Eso. Eso. No sería genialidad y sería repetición, no genialidad. Lo genial es único, no tiene repetición.
Lo que vos hablabas de la propuesta que tiene un cuadro, cuando vos hablabas de la propuesta que tiene un cuadro, yo me acordaba de que los grandes maestros han sido como copiados y muy bien copiados por otros. Sin embargo, no cautivan esa propuesta.
No está la propuesta.
Está ese aroma de...
Entonces uno puede, pregunto, puede como apropiarse de la genialidad, en este caso de un Dalí, y seguir siendo genialidad. Cuidado con lo que contestamos.
No, más que como la genialidad de Dalí, como esa fuerza que él tuvo. Uno no es que pida, porque tampoco pinta igual, ni intento pintar igual a él, pero esa fuerza que tuvo.
Lo que sea, ¿se puede uno apropiar de eso y seguir eso siendo genialidad en nosotros?
Pienso que sí.
Seguro que sí. Claro que sí. No vas a hacer lo mismo que Dalí, vas a hacer lo tuyo. Quiere decir que la genialidad o la originalidad que hay en un cuadro de Dalí es libre, aún del mismo cuadro. Está en el cuadro y sin embargo está libre. Está en una obra y sin embargo es inagotable. Vos decís, vos a ver ese cuadro, atrapar como si fuera el don de esa originalidad y vos expresar una diferente originalidad. Y puede otro hacer exactamente lo mismo y eso nunca dejar de ser original, que sí que es inagotable. ¿Te das cuenta? Es como si tengo una vela encendida acá y vos venís con una vela apagada y encendés la tuya. Y viene otra persona con una vela apagada y enciende esta. Y así sucesivamente. Esta vela siempre sigue encendida. que si le puede encender todas las velas y no extinguirse. Es un fenómeno. Esa es la multiplicación de los panes. ¿Te das cuenta? Les enseñaba a Cristo un misterio en esa multiplicación de los panes, que en realidad es el pan de la vida y la multiplicación inagotable de la vida misma. Esa concesión de originalidades es la verdadera esencia del Apocalipsis. O sea que es un descenso gradual de una masa de originalidades. Qué cosa, ¿no? Te agradezco la pregunta.
No, gracias a vos.
Es un personaje esta mujer, ¿eh?
No me digas eso, que todo el tiempo quiero pasar desapercibida y no puedo.
Yo creo que así pasás desapercibida. Así, tal cual te expresaste ahora. Y queriendo estar en silencio, no pasás desapercibida. Qué cosa, ¿no? Qué misterio, ¿verdad? Gracias nuevamente.